Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar las lecturas del Martes Santo. La primera lectura es del profeta Isaías. Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi esclavo, Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba: En vano me he cansado, en viento en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó, siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Y el Evangelio es de San Juan. Jesús, profundamente conmovido, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señales para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se le dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora. Me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. En la primera lectura tenemos el segundo verso del cántico del siervo de Dios, de Isaías, ese siervo doliente, y que al mismo tiempo, claro, se aplica a nuestro Señor en su pasión, pero como que en este momento se aplica a nuestro Señor como una profecía de lo que sucedió en su discusión contra los fariseos. Me hiciste de mi boca, de mi lengua, una espada afilada. No una espada para destruir y aniquilar a los fariseos. Toda esa discusión que llegó a tener con ellos, que pudimos meditar días atrás, era una amorosa invitación a la conversión. Dios no quiere la muerte del pecador, dice la Escritura, sino que se convierta y viva. Los fariseos obstinaron, rechazaron la invitación de Jesús, por más que les clarificaba y les aclaraba, pero algunos de los que estaban ahí, tal vez un buen número, tal vez menos, pero sin embargo, algunos llegaron a creer en él. Y también en el corazón de Jesús estaba ese dolor por los que no se adherían a él por la fe. Por aquí dice, pues me he cansado en vano, dice el cántico del siervo doliente, y ahí tal vez se refiere nuestro Señor a esa obstinación, a ese rechazo, porque Dios no respeta nuestra libertad, pero si por la soberbia no queremos hacer lo que Dios nos va pidiendo, no queremos aceptar la luz que nos va transmitiendo, pues eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Y esos rechazos obstinados no se pueden perdonar. Tenemos que cuidarnos profundamente, claramente, esos exámenes de conciencia para no llegar a un estado tan lamentable que en teología moral le llaman impenitencia final, que son aquellas personas que ya están condenados en vida porque aunque Dios se les aparezca, no van a cambiar, no se van a convertir. Dicen que los demonios hacen como una fiesta maléfica cuando un alma llega en vida a la impenitencia final, como si fuera un condenado en vida. Y tristemente existe ese estado que es el total pecado contra el Espíritu Santo. Que nosotros no sea en vano la pasión de Jesús, sino como dice aquí, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra y que nosotros seamos ese grupo salvado, ese grupo que ahora en estos tiempos pertenece a la verdadera iglesia. No se les olvida, Juan Pablo II habló de una antiiglesia y de una iglesia, de una verdadera iglesia. Antiiglesia, todos aquellos que distorsionan la fe, los que viven en apostasía. Sí, pertenecemos a la iglesia, una santa católica romana, santa también. Pero dentro de la verdadera iglesia hay muchos que viven en iglesia sin ser iglesia. Viven en la iglesia, pero son parte de una falsa iglesia porque no viven la fe, porque distorsionan la fe y no viven las sanas costumbres. A eso me refiero. Y bueno, aquí en el Evangelio vemos los sentimientos humanos de Jesús que estremecidamente, profundamente conmovido, expresa ese dolor tan fuerte de que alguien lo va a traicionar. En la lectura de mañana podremos ahondar en la personalidad de Judas. Ahora nos podemos enfocar a San Pedro. Aunque aquí también hay que resaltar que la glorificación de Jesús en el Evangelio de San Juan, la pasión, su crucifixión, es al mismo tiempo su glorificación. Es glorificado por el Padre, manifestado como Hijo de Dios. Él mismo glorifica al Padre y la Trinidad es glorificada en la cruz porque se manifiesta su amor hacia el hombre y desde la cruz nos quiere atraer a todos nosotros. Y ahí mismo, cuando Judas ya lo había consentido, ya estaba planeado, ya salió para entregar a Jesús, ya estaba siendo Jesús glorificado desde el inicio de su pasión. Y ya nos estaba en esa gloria grandiosa manifestando como una epifanía de amor su amor, cuánto nos amaba. Pero aquí se ve su dolor, el dolor de nuestro Señor, no solamente por Judas, por saber que también los apóstoles lo iban a abandonar, iban a huir, a pesar de los milagros, a pesar de las advertencias, a pesar de haberles dicho en el huerto, velen, oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y Pedro, que amaba tanto al divino maestro, que por amor quiso saber quién iba a traicionar a Jesús y que se le dio a entender, en ese momento no hizo nada, Dios así lo permitió, pero sin embargo quería consolar a nuestro Señor, pero también no estaba totalmente y perfectamente convertido, porque llega a decir unas palabras que se toma también de los sinópticos que complementa San Juan. Dice San Pedro, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. ¿Sí? Se comparó con los demás, pecó de presunción, se sintió mejor que los otros, descuidó la oración y después tuvo esas negaciones en donde pudo experimentar su miseria, en donde pudo experimentar su debilidad. Santo Tomás de Aquino dice que en ese momento San Pedro, que fue algo tan grave que sí pecó mortalmente, pero que inmediatamente recuperó la gracia, porque se dejó cautivar por esa mirada misericordiosa que Jesús le transmitió. Porque dice que el Evangelio, cuando Pedro negó a Jesús, Jesús inmediatamente lo volteó a ver. Se encontraron esas miradas y esa mirada convirtió profundamente a Pedro. Ahora sí, ahí había llegado la verdadera conversión, la plena conversión de San Pedro. Que de haber sido, como Dios le platicó a una mística, de ser un personaje iracundo, se convirtió en un ser sumamente dulce y sumamente humilde. Y fue algo que con paz y humildad cargó durante toda su vida. Siempre después de sus predicaciones, con mucha humildad decía, y yo negué 3 veces a mi maestro. Y dicen que por amor se le hicieron 2 surcos en sus mejillas de tanto llorar su traición. Aunque ya se sabía perdonado, aunque ya se sabía amado, pero era un dolor de amor. No un dolor que quitaba la paz, no un dolor de desesperación, sino un dolor de amor y también de alegría al saberse perdonado por nuestro Señor. Ese dolor de amor que impide que los santos, que los conversos, le vuelvan a fallar a nuestro Señor. Entonces, bueno, pues no sigamos ese ejemplo de San Pedro. Sí, tratemos de tener una auténtica conversión, un verdadero arrepentimiento y tratar de buscar la manera, ayudado por la gracia, ayudado por la oración, de saber mantener ese dolor, de saber profundizar en ese dolor por amor, pero siempre y cuando es un dolor de amor sereno, pacífico, en humildad, que te lleva a alegrarte por el perdón y por la misericordia de Dios. Porque eso es una gracia especial, tiene su nombre, no lo recuerdo en este momento, pero te ayuda y te previene a volver a ofender a nuestro Señor. Vivamos estos días santos, entremos en el corazón de Jesús, en sus sentimientos de dolor, y seamos grandes consoladores del corazón de Jesús. Él sigue viviendo su pasión de una forma mística. En este momento la iglesia está siendo negada, está siendo traicionada, ha sido entregada al poder del enemigo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a huir? ¿Vamos a decir, yo no pertenezco a la iglesia, yo no quiero seguir la sana doctrina, ahora yo quiero ser como los demás, aceptar el divorcio, aceptar la comunión de los adúlteros, porque no quiero tener problemas? Voy a aceptar la unión de los matrimonios homosexuales, porque no quiero tener problemas, no quiero tener problemas, quiero vivir en paz con todo el mundo. Pues eso sería una cobardía muy grande y no es realmente seguir fiel a nuestro Señor, como aquellas mujeres que lo siguieron fielmente en toda su pasión en el Vía Crucis y hasta llegar al Calvario, en donde después llegó también San Juan. Entonces, no, todos los días la iglesia está siendo traicionada, entregada, negada, flagelada, etcétera. Y Cristo también, unido a la iglesia. Seamos como esos, como esa Magdalena, como es, como María Santísima. Pidámosle a María Santísima que nos impregne de su alma, que nos impregne de su corazón, para que nosotros todos los días veamos qué estamos viviendo, qué pasaje, qué situación, qué circunstancia estoy viviendo del Evangelio y qué papel quiero tomar en ese momento. En ocasiones puede ser Cristo. A ti también te pueden traicionar, a ti también te pueden negar, a ti también te pueden entregar. ¿Y cuál va a ser tu reacción? Hay que voltear hacia la cruz y siempre tendremos ahí la respuesta. Seamos Cristos vivos con nuestra valentía, a pesar de poder ser perseguidos, y al mismo tiempo unifiquémonos al corazón de María para ser grandes consoladores del corazón de Cristo. Porque si en algún momento de la historia Cristo místicamente está sufriendo, no hay comparación con este momento en donde parece que está siendo traicionado, realmente está siendo traicionado por los más íntimos de la iglesia, por aquellos que deben de ser sus grandes amigos, sus grandes consoladores. Pero hay un grupo formado por Satanás que quiere destruir a la iglesia, y hay un grupo formado por María Santísima para consolar el corazón de Cristo y para ser sarmientos vivos en la iglesia. Que el ejemplo de Jesús, su paciencia, su amor, su entrega en la pasión, sea también un gran ejemplo para nosotros, para no decaer y para ser firmes y fuertes en la fe con la ayuda del Espíritu Santo. Que la Santísima Trinidad nos bendiga a todos.